fatal, no esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? El tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan guapa como siempre.
¿Y tú qué? ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo.
Buenas tardes, estás escuchando Los Sonidos de mi Barrio aquí en Radio Enlace. Otro domingo más. Hoy tenemos a dos invitados. Él es Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien.
A Mari. ¿Qué tal, Mari?
Bien.
Y a Olga, como siempre. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy volvemos a tratar el tema de los centros de menores. En concreto, hablaremos del Picón de Jarama.
¿Y qué estamos escuchando, Dani?
De fondo flamenco.
¿Cómo se llama la canción?
¿Qué tal?
Pues dejamos un ratillo con ¿qué tal?
¿Qué más mentiría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé. Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú. Miento si digo que ya no te amo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lo dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Sé que el tiempo me lleva.
Bueno. Era bonita, ¿no?, la canción de fondo flamenco.
Mucho.
Muy bonita.
Buen gusto.
Bueno, Dani, ¿qué tal estás?
Muy bien. Bueno, muy bien, dentro de lo que cabe, normal.
Normal. Tú tienes 16 años, ¿no? Uh-huh. Y ya con 16 años has estado más de un año en el conocido centro terapéutico Picón de Jarama. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a ese centro?
¿Cómo llegué?
¿Por qué fuiste a ese centro? ¿Fuiste desde tu casa o estabas ya en otro centro y te portaste mal y de repente te llevaron?
Yo fui directamente desde mi casa. Vinieron a por mí y me llevaron allí directamente. No pasé por ningún otro centro.
¿Y te habían diagnosticado algún trastorno de conducta?
No, en ningún momento.
No habías tenido ningún diagnóstico y decidieron meterte en un centro terapéutico. Uh-huh. Vale. En otros programas ya hemos hablado un poco de este tema, ¿no? Y decimos que cuando alguien va a esos centros tienen que ir diagnosticados por un psiquiatra, por salud mental. Uh-huh. En tu caso, tú no tenías ningún problema psiquiátrico y ni estabas medicalizado ni nada.
No, qué va.
¿Y cómo fue tu día a día allí en el centro?
Bueno, al principio todo pasó normal, ni bien ni mal. Yo me acordaba mucho de mi familia. Pero, bueno, fue pasando. Luego ya, un poco al final, fue cuando vinieron los problemas.
En un escrito que tú habías hecho pone: yo soy un menor con problemas familiares, que pidió ayuda y me encarcelaron allí. Uh-huh. O sea, realmente esa era tu situación, ¿no?
Sí.
Tenías problemas familiares, no es que tú tuvieras problemas, y te meten allí. Pero cuéntanos cómo era un día a día, a qué horas levantabais, qué hacíais, cómo era tu tiempo libre. Explícanos un poco cómo se vive ahí.
Nos levantamos todos los días a las 9:30 de la mañana, en horario de verano, porque yo entré en horario de verano. Luego, nada más levantarnos, nos hacíamos la habitación, bajábamos a desayunar y ya hacíamos talleres, deporte, cerámica, pintura, todo el día de talleres. Luego a las 2:45 comíamos, la comida era de 2:45 a 3:15, y ya después de comer había 1 hora y media de siesta, de 3 a 4:30. A las 4:30 ya nos levantábamos y empezamos otra vez los talleres. Repaso escolar, otra vez deporte. Luego ya tocaba la ducha, cenar, tiempo libre, que era ver la tele, si tenías tiempo libre. Y luego ya la acostada, que se hacía a las 9:30.
Tenías todo el tiempo programado. ¿Y los talleres los podías escoger vosotros o os,
no, los,
os
talleres,
los imponían?
Los talleres los ponían ellos.
Ellos decían, tienes que hacer esto, te guste o no, y lo tenías que hacer, ¿no?
Si no lo querías hacer, te decían hacerlo por escrito, un taller teórico.
Ah, que tenías que hacer el taller por escrito.
¿Un taller teórico? ¿Y cómo es eso?
Pues, por ejemplo, si te tocaba deporte, te ponían de una revista un tema de deporte y lo tenías que copiar todo lo que te mandaban. Si no lo hacías, te quitaban el tiempo libre y te separaban del grupo durante todo, hasta que lo hicieras, todo el día, toda la tarde.
Cuando tú llegaste, el centro terapéutico funciona por fases, módulos, ¿cómo está estructurado el centro?
Funciona por grupos. Está el primer grupo, que es adaptación, que es más o menos cuando te vas adaptando al centro, que ahí no tienes ningún tipo de salida, ni a la calle, ni nada, hasta las 2 semanas. Cuando llevas 2 semanas tienes media hora con el educador por el pueblo. Luego ya tienes que pasar, en la primera fase tienes que pasar 4 objetivos, que son los típicos de tener la habitación bien recogida, hacer caso al educador, hacer bien los traslados, etcétera. Y luego ya cuando tenías esos objetivos superados, pasabas a la segunda fase, que era escolar para menores de 16 años y garantía de 16 años para arriba. Yo estuve en escolar, que tenías que pasar 20 objetivos, ahí ya tenía salidas, una semana sí, dos no, el fin de semana entero, y cuando pasaba los 20 objetivos ya autonomía, que ya es cuando eres más o menos independiente. Tienes tus salidas por la tarde, vas al instituto tú solo. Tienes tu salida todos los fines de semana, ya no tienes objetivos, tienes créditos, que es limpias tú el comedor, tú fregas los cacharros, limpias tu habitación, la barres, la fregas, limpias los pasillos, las escaleras, ayudas al educador, etcétera.
¿Y tú pasaste por todas esas fases?
Yo pasé por adaptación, escolar y autonomía.
¿Y qué ocurría si algo no lo hacías bien, si no te portabas bien?
Pues te ponía un informe. Que es como en un instituto un parte, o sea, una semana, depende del informe, si era un informe grave, te quitaba una semana de salida a tu casa, y de salir a la calle, a todos lados, estabas todo el día en el centro.
¿Te castigaban sin ir a visitar a tu familia?
Sí.
¿Lo usaban como castigo?
Uh-huh. Y luego ya, si era un informe muy grave, eran 2 semanas sin salidas, ningún tipo de salida, nada más que a tu recurso, instituto, PCPI... Y te acompañaba, ni más acompañado.
¿Y cómo era la relación de los trabajadores de allí con vosotros? ¿Cómo se relacionaban los educadores, los del servicio de seguridad?
Teníamos todos muy bien, muy buen trato, la verdad. No nos llevábamos nada con ningún educador, a lo mejor con alguno, que era así un poquito... pero la mayoría con todos muy bien. A lo mejor con los que peor nos llevábamos era con los de seguridad, pero bueno, también muy bien.
Y eso en todas las fases.
Vale. Bueno, ya en autonomía había un educador, no había vigilante, ya estabas como en tu casa, pero en el centro, que no era tu casa.
¿Y qué tal la relación con los demás compañeros?
Bien, en general muy bien. Yo iba a mi bola, yo no me metía en problemas. Si alguien me insultaba, que me insultara. Yo pasaba el tema, yo me llevaba con todos muy bien.
¿Y por qué dices que al principio bien y luego cambió todo? ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues porque al principio te trataban muy bien, para yo qué sé, supongo que para decir que estabas muy bien en ese centro, que no era un centro como lo dicen en las noticias, en internet. Pero ya luego, cuando llevas un tiempo, ya te vas dando cuenta de que ese centro sí es como lo pintan. Porque... ya vienen las contenciones, vienen los informes, vienen Thailand del grupo, etcétera.
¿Cómo te hacían las contenciones?
Pues nos retorcían los brazos por detrás de la espalda y hasta más o menos una altura de la nuca, siempre un poquito más para arriba. Luego, a la vez que nos retorcían los brazos, nos retorcían las piernas, nos las cruzaban y nos las subían a la altura de los riñones. Y te podías tirar así horas horas, hasta que te calmabas.
¿Y el aislamiento en qué consistía?
Pues el aislamiento, te metían después de la contención en una sala de 2 metros por 4, con paredes acolchadas para que no te hicieras daño, y sin ventanas, no tenía nada de ningún tipo de respiración, sin luz, sin ventanas, te tiraban ahí un colchón, y si querías ir al baño, si te querían abrir la puerta, bien, si no tenías que hacer tus necesidades en la misma sala.
¿Y cuánto tiempo podías estar ahí en esa sala, en aislamiento?
Nada más que se puede estar 24 horas, pero ellos nos dejaban días.
¿Pero los chavales llegaban a hacer las necesidades en la sala de aislamiento?
Sí.
Porque no te dejaban ir al baño.
No te, si te querían abrir, te abrían, si no, pasaban de ti.
Y ahí se meaba, se cagaba.
Uh-huh. Y contigo, bueno, así hablando contigo, siempre nos dices que contigo no se pasaron mucho, ¿no? O sea que...
No, conmigo no se pasaron mucho hasta el final. Uh-huh. Luego ya sí estuve en esa sala. También me tocó hacer alguna que otra necesidad en la misma sala. Pero bueno.
¿Y a otros compañeros tú veías diferente el trato hacia ti o hacia otros compañeros que pudieran ser más nerviosos o más intranquilos? O...
Hombre, siempre trataban mejor a los compañeros que no daban problemas. Luego ya los compañeros que empezaban a insultar, que no sé qué, ya eran más estrictos con ellos.
¿Cómo resolvían ellos esos conflictos? Cuando un chaval llevaba la contraria o insultaba, ¿cómo resolvían?
Contenciones e aislamiento.
Eso es la terapia del centro terapéutico.
Sí.
¿Y tus compañeros estaban tomaban medicamentos?
Sí, casi todo el mundo del centro.
Tú no, ¿no? Tú te libraste.
Yo me libré.
Tú te libraste. Muy bien. ¿Y qué? Cuéntanos qué es lo que pasó.
Bueno, pues tuve una discusión con una chica que era mi novia y luego vino la coordinadora por mí y dijeron que me iban a bajar otra vez a la fase de adaptación. Yo ya estaba en autonomía. Y bueno, pues yo ya visto lo visto. Al día siguiente tenía la presentación para el PCPI y decidí fugarme, porque ya estaba en el último grupo, me costó mucho subir, estuve un año intentándolo.
Un año estuviste hasta conseguir llegar a autonomía. Uh-huh. Y en un día te pueden pasar de repente a la primera fase, ¿no?
Y bueno, se vino mi novia conmigo, estuvimos una semana fugados, luego mi novia necesitaba medicación, tenía una medicación muy fuerte. La quisimos llevar yo, mi abuela y mi padre otra vez al centro. Y bueno, yo no iba a entrar. Yo lo hice para que ella viera que iba a entrar. Ya convencieron al coordinador. El coordinador intentó convencer a mi abuela y a mi padre para que yo entrara adentro, para llamar al subdirector para solucionarlo. Me dijo que si me quería volver a ir, que me podía volver a ir otros dos días. Pero no fue así. Lo primero que hicieron fue cerrar la puerta. Ya... estaba intentando convencerme para que entrara. Yo hablé con el subdirector, me dijo que una vez estando dentro del centro ya no podía salir.
O sea, tú vas a acompañar a tu novia y al final hacen el lío y acabas entrando ahí.
Llamaron a la policía, me contuvieron, tuve como 2 horas de contención, me metieron más de 24 horas en la sala de aislamiento y ya está.
¿Eso como castigo a haberte fugado?
Sí.
O sea, cuando llegas dicen, pues ahora te vas a enterar, ¿no?
Como para querer volver.
Y después de eso, bueno, ¿era volver otra vez a empezar desde cero?
Sí, claro. O sea, sí. Luego fue mi abuela a llevarme la ropa, que me la había dejado en casa de mi abuela, para ir al PCPI. Y le dijeron que iba a volver a empezar de cero. Y me costó bastante subir la primera vez como para tirarme otro año ahí intentándolo.
¿Qué pensabas tú en este año que has estado ahí metido, más de un año? ¿Qué es lo que tú pensabas, qué deseabas, qué necesitabas?
Hombre, yo pensaba todos los días que cuando iba a llegar el día de por fin volver a estar en mi casa. Era lo que más deseaba. Pero...
No había llegó. Forma, ¿no?
¿Qué va?
¿Y a ti te autorizaban las llamadas a tu familia?
Sí, tenía 3 llamadas. Tenía una los miércoles, los viernes y los domingos. Cada día llamaba uno a mi madre, otro a mi abuela materna y otro a mi abuela paterna.
Uh-huh. O sea, solo podías hablar una vez a la semana con cada uno.
Sí.
¿Y durante cuánto tiempo? ¿Te limitaban el tiempo de hablar?
Durante 10 minutos. Luego te podía llamar a la familia también 5 minutos al mediodía.
¿Y estaban delante de ti alguien, algún educador o alguien escuchándote?
En los primeros grupos sí, o sea, en adaptación, escolar y garantía siempre había un educador, un vigilante. Luego ya en autonomía no hacía falta. Ya hablabas tú solo.
¿Y cartear? ¿Te podías cartear?
¿Enviar cartas? Sí, lo que pasa es que ellos las leían antes, para ver si yo ponía algo de que me quiero fugar, que estoy mal, cosas de esas. Y si me las enviaban también. Ellos las leían, las abrían para ver si me mandaban tabaco, me mandaban algo, y leía lo que ponía, por si ponía fugate o algo lo que sea.
¿Y qué ocurriría si se encuentra una carta en la que
pues
te dicen eso?
Te pondrían otra vez informe, no creo que llegaran a la contención. Simplemente un informe, la semana sin salida, sería un informe muy grave, serían 2 semanas sin salida, y a lo mejor te bajan 5 días de grupo.
¿Y qué es lo que contaban a tu familia respecto a cómo ibas tú ahí dentro del centro, cómo era tu comportamiento?
Hombre, siempre decían que me portaba bien, que no era un niño problemático, y ya está, yo no he dado ningún problema. Siempre decían cosas positivas.
Realmente tú no tendrías que estar tampoco en ese centro, ¿no? Directamente, no era un centro para ti.
No.
Y bueno, aquí tenemos a Mari. Mari, tú,
hola.
¿Tú cómo has vivido todo este proceso?
Pues yo te puedo decir que lo he vivido fatal. Fatal. Yo la primera vez cuando me dijeron que mi nieto tenía que entrar en un centro, lo pasé mal. Intenté hacer todo lo posible porque no entrase, no pude hacerlo, su madre había firmado la custodia para la Comunidad de Madrid y claro, se lo llevaron, ¿no? Y bueno, luego ya al cabo del tiempo, pues me alegré porque vi que mi nieto pues que había cambiado mucho para mejor, o sea, para mejor. Yo reconozco que el niño le vino bien estar ahí, ¿no? Bueno, y todo bien hasta yo le iba a ver pues todas las semanas si quería, tenía una hora o media, no me acuerdo ya, de visita, y yo iba a verle siempre que podía. Bueno, normalmente no he faltado casi nunca, ¿no? Eso sí, me cogían el DNI, me cogían todo, que bueno, que creo que eso es normal, ¿no? Bueno, y todo muy bien, luego el niño ya empezaba a salir, iba a mi casa, iba donde su madre, normalmente casi siempre está en mi casa, pero bueno. Y nada, yo lo último que pasó fue eso que dice el niño, pues que estuvieron perdidos por ahí unos días y aparecieron por casa, y yo claro, intenté llevar a la niña al centro, me engañaron total, puesto por Dani, y bueno, y resulta de que, y el educador Juan me dijo que íbamos a hablar con él, y me dijo que nada, que mi nieto podía estar conmigo hasta el lunes, se podía ir a casa hasta el lunes, porque él sabía que con nosotros iba a estar perfectamente bien. Bueno, el niño no quería entrar para hablar con el subdirector, y nosotros le dijimos, bueno, pues tú me das tu palabra de hombre que el niño se vuelva a venir. Me dijo que sí. Y resulta de que me dijo que no nos iba a cerrar el portón y no nos iba a cerrar nada, ¿no? Y en el momento que entramos, el portón se cerró. Intentaron convencer al niño para que se quedara, y desde luego que no, que eso no era así. Los que estaban intentando entretenernos para que viniese la policía para que ya no pudiera salir. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces nos metieron en una sala grande. Y yo le decía, bueno, y mi hijo ya empezó a discutir con él, porque le dijo, vamos a ver, ¿no has dicho que el niño se podía ir? Pues que se vaya, ¿no? Ha dado tu palabra de que se iba a ir, digo, porque, vamos, cuando una persona da su palabra, creo que, porque si no, no tienes palabra ni tienes nada, ¿no? Que sí que se puede ir, pero mi obligación es intentar convencerle para que se quede, ¿no? Bueno, en fin, mi hijo se salió ya un poco así cabreado, porque estaba viendo que las cosas no eran como había dicho. Nos metieron en una sala. En el momento que estuvimos allí hablando, pues ya llegó la policía. Llegó la policía, me echaron fuera de la sala. El niño llorando, abuela no te vayas, no me quiero quedar aquí. Él se puso delante de la puerta, le empujé y entré. Y me dijo que no lo tenía que empujar. Y yo le dije que le empujaba porque no era un hombre para nada, que tenía muy poca palabra de hombre. Y que me había demostrado que en vez de un hombre es un mierda. Así se lo dije, o sea, no creas que me corté nada. Bueno, en fin, entré, estuve con el niño, claro, el niño llorando, abrazado a mí, no te vayas. Pero claro, ante la policía ya no pude hacer nada, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer? ¿Que me detengan? Bueno, no me importa, ¿no? que me hubiesen detenido si me lo hubiese podido llevar, ¿no? Bueno, pues nada. El niño se quedó, me dijeron que no le iban a contener ni que no le iban a hacer nada, cosa que no es verdad, que nada más ir no lo contuvieron, lo metieron en una sala que yo no tenía ni idea de dónde está esa sala, que ya lo sé, porque mi nieto me ha dicho que está al lado de la psicóloga de menores o de acogida, que está camuflada como una habitación de que meten, yo qué sé, pues como de almacén, y una vez que los niños se portan mal, pues eso lo quitan y ahí lo meten. Y claro, eso a mí no me gusta, que mi nieto esté ahí para nada, porque aparte de que pienso que el niño ha cambiado muchísimo, es un niño genial, estupendo, educado. No sé si a lo mejor gracias a ellos, oye, que igual le tengo que dar las gracias también, no quiero ser desagradecida. Pero bueno, yo cuando llevé a mi nieto, al día siguiente, esa noche me llamó mi nieto, me dijo que por favor le llevara la ropa, al día, y le dije a Juan, yo puedo, y le dije, bueno, pero yo puedo ver al niño, y me dijo, sí, puedes verle como una, no te lo aseguro, pero seguro que como una media hora podrás verle. Pues yo me fui al centro al día siguiente, llevé su ropa, su mochila. Juan estaba en la calle con otra educadora, me dijo que claro, que el niño no lo podía ver. Bueno, me pidió perdón, le dije que sí, que vale, que le perdonaba, que yo entendía su postura, porque oye, es su obligación de hacerlo, ¿no? Pero también le dije que no me había gustado nada la manera de actuar que había tenido, ¿no? Y nada, al día siguiente le llevé la ropa y le pregunté, me dijo que el niño iba a volver a bajar. Y yo le dije, digo, se lo dije, o sea, no me corté ni una cala. Digo, si tú bajas a mi nieto de donde está como acogida, el niño en la primera se va a volver a escapar. Y yo no te lo voy a volver a traer. O sea, se lo dije así de claro y no se lo voy a dar, aunque sepan que lo tengo, que me busque. Y mientras pueda evitarlo, no se lo voy a dar. ¿Que no tengo más remedio? Vale. Pero en mi casa no va a entrar nadie. Que me lleven detenida, o sea, me da igual. Y voy a intentar pedir su acogida, y si no me la dan de una manera, bueno, pues nada.
Claro, pues, porque él realmente con quien quiere estar es contigo.
Eso dice.
Eso dice, ¿no? Si lo dices por algo.
Tú no le haces contenciones, ¿no?
Ni no, yo no, yo lo quiero mucho. Hombre, le di alguna voz.
No hay salas de aislamiento en casa.
No, le di una voz que otra alguna vez que me pone de los nervios. Pero bueno, normal, como todos los niños.
Eso está bien, ¿eh? Que tú ahí le metas caña también. Oyes, ¿y cómo crees tú que debería ser la vida? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera la vida dentro de un centro?
Pues más o menos como la vida dentro de tu casa, ¿no? Porque en el centro en el que estaba, en vez de ayudarte, te traumatizaban. Porque estar encerrado en esa sala durante varias horas, aunque solo sea una hora, es una amargura.
¿Y la rutina esa diaria de que siempre sea lo mismo, eso tú lo llevabas bien?
Era aburrido, pero a ver, no quedaba otro remedio que hacerlo, porque no podía decir que no.
Era resignación, ¿no? Y si tú proponías algo, ¿te lo tenían en cuenta? Decir de repente, pues mira, a mí no me gusta jugar a fútbol, mejor voleibol.
Hombre, sí, a ver, no siempre jugábamos al fútbol, siempre había grupos, unos chavales querían jugar al fútbol, otros querían jugar al tenis, entonces hacíamos varios grupos, cuando se podía.
Vale, vale. ¿Y así alguna anécdota cotidiana, algo que recuerdes mucho?
Anécdota, muy pocas en Picón.
Era todo siempre igual, ¿no?
Es que era siempre todo igual. En el comedor no se podía hablar. Es que entonces pasábamos un poquito tiempo juntos.
¿Comiendo no se podía hablar?
Decían que comiendo no se habla, que hacemos la educación.
¿Y estáis comiendo todos y callados? ¿Si alguien hablaba?
Si alguien hablaba, le castigaban sin tiempo libre.
¿Y en qué momentos teníais para hablar entre vosotros?
Los tiempos libres, la media hora, 15 minutos del tiempo libre.
¿Eso al día? Madre.
O sea, teníamos un tiempo libre después de comer, que eran 15 minutos, y otro tiempo libre después de la cena, que era media hora.
¿Y el resto del tiempo con quién hablabais? ¿Solo con los educadores?
El resto del tiempo no hablábamos, es que estábamos haciendo talleres.
Era lenguaje interior todo, hacia ti.
Claro.
Madre.
Sí, porque en los talleres tampoco se podía hablar. En los talleres era tienes que hacer el taller y si
¿tampoco?
No lo haces, no. Era,
¿no puedes hablar?
O sea, puedes hablar con el educador, con el monitor del taller.
Pero tú estás con un amigo y quieres tener una conversación.
A lo mejor mientras damos los 5 minutos corriendo para calentar, pero ya está.
Y en esta edad yo creo que uno tiene muchas dudas también, ¿no? Existenciales y sobre, pues sobre el tema de las drogas, del sexo, de pues que si uno se enamora y quiere compartir todo eso. ¿No tenías momentos para hablar todas esas cosas o las inquietudes? O
todos los viernes teníamos taller de sexualidad, que lo hacía la enfermera del centro. Nos resolvían todos los problemas.
Ahí sí que podíais plantear vuestras dudas,
sí.
Y
no
os cortabais.
No.
Bien, bien. Pero entre vosotros no lo podíais hablar con naturalidad.
Hombre, entre nosotros a lo mejor con mi compañero de cuarto.
¿Cómo eran los cuartos? Aquí, ¿cuántos dormíais en cada cuarto?
En cada cuarto dormíamos 2 personas. Los cuartos de las fases de adaptación, escolar y garantía. Los de la fase de adaptación nada más tenían un armario hecho de pladur. Tenía la cama que era de metal, tenía las patas atadas al suelo y ya está, simplemente eso. Luego tenía la puerta, tenía una ventanita para que te vigilaran por la noche. Luego ya los cuartos de la fase escolar y garantía, ya tenías también la cama atada, enganchada al suelo, tenías tu escritorio, tenías tu mesilla y ya no tenía ventanita. Y luego ya en la fase de autonomía ya podías mover tu cama, tenías tus mesillas normales que se podían mover también, tu escritorio, tus ventanas grandes, porque en los otros cuartos ya eran ventanitas súper pequeñas, no te dejaba sacar ni la cabeza.
¿Y por la noche os cerraban las puertas o las dejaban abiertas?
Por la noche nos cerraban las puertas en adaptación toda la noche. En escolar se las cerraban una semana a las chicas y otra semana a los chicos. Y en garantía igual.
O sea, tú estabas... ¿Y si quieres ir al baño por la noche?
Llamar a la puerta.
Y si no vienen a abrirte, más otra vez lo mismo,
hombre,
¿no?
Que así. Si no vienen a abrirte, a mí una vez me pasó y yo me... por la ventana.
O sea, te, claro, estás meando,
te buscas y la vida, pero como luego se entere que igual te sancionan por
no,
eso.
No, si se enteran te ponen informe. Pero es que no me voy a mear encima.
Claro.
O sea, ¿y ellos qué solución ponían?
¿Cómo solución?
Sí, si tú tienes que mear, ¿no?
Claro, no, pero pues si ellos te decían, pues si te meas y no está el educador, pues esperas a que venga.
A que aguantases, ¿no?
Que aguantases.
Claro.
Contención también.
No, contención.
No. Contención, digo, de la meada.
Ah, bueno, sí, claro.
Como si era contención de vejiga.
Sí.
Pues te contenían todo, ¿no?
Madre mía. Vale, vaya, vaya. Pero no te daba claustrofobia y estar encerrado. A mí, si me encierran en la habitación, me muero. Me entra ahí un agobio.
No, a mí claustrofobia en la habitación no me daba. A mí me daba claustrofobia donde me encerraron, en la sala esa, que no tienes espacio para nada.
Era muy pequeñina, claro.
Sí, claro.
¿Tú te consideras tranquilo o nervioso?
Yo soy... tengo ratos tranquilos y ratos nerviosos. A lo mejor cuando se me ocurre algo que tengo ganas de hacerlo, me pongo nervioso porque estoy deseando hacerlo.
Claro.
Pero luego
yo pensaba de un chaval muy, muy nervioso, de repente encerrado.
No, yo era... yo soy bastante tranquilo.
¿Tú cómo veías que lo vivían los demás compañeros?
Había de todo. Había gente que lo llevaba mal y gente que lo llevaba bien. Casi todo el mundo lo llevaba mal. Porque allí lo que quiere todo el mundo es estar en su casa.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Es una pena.
Dinos algo para despedirte.
Algo para despedirme bonito.
Barato, no sé. Algo que quieras decir a la gente. O a los compañeros que siguen allí o que se han ido. O...
bueno, pues a los compañeros que siguen allí que les deseo mucha suerte. Y a los demás que no se lo deseo a nadie. Que es una cosa que da mucha pena.
Pues con eso nos quedamos.
Vale.
Muchísimas gracias, Dani.
A vosotros.
Mari.
Muchas gracias.
Yo, nada, que se solucione todo bien y nada más. Y que pongan un poquito de remedio a todo esto, porque yo pienso que los niños que no necesitan estar ahí, me imagino que habrá otro tipo de centro donde pueda estar con su forma de ser, no con una enfermedad, que es prácticamente lo que ahí hay. Y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por venir, Olga.
Gracias, gracias.
Y os dejamos el próximo domingo, estaremos aquí en Los Sonidos de mi Barrio a las 5 en Radio Enlace, en la 107.5 FM. Y os dejamos con Antes, Beirut, nos la ha recomendado una amiga la canción. Muchísimas gracias, Mari y Dani.
A Nada.